Hoy vamos a hablar de uno de los libros de storytelling más potentes que existen. Se llama Diseño Narrativo, lo escribió Jacobo Feijoo y es uno de mis libros de cabecera cuando tengo que preparar cualquier plan narrativo para un lanzamiento. Y vamos a analizarlo, a ver qué podemos aprender de él y a ver qué más podemos sacar. Además, te animo a que si quieres seguir aprendiendo y profundizando, vayas ahora mismo a las notas del programa y te apuntes completamente gratis a la lista de correo, donde cada día te comparto nuevos consejos, estrategias, ideas y, en definitiva, todo lo que necesitas para que tu negocio funcione. Así que, si te parece, vamos allá. Genial, pues como te decía, tenemos aquí el libro de Diseño Narrativo de Jacobo Feijoo y vamos a ver qué podemos aprender de él. Este libro explica una metodología científica que transforma el arte de la comunicación en un sistema replicable de persuasión. Básicamente es un libro que trata el storytelling desde una perspectiva científica, analítica, desde una perspectiva de trabajo profesional y no solo de esa parte artística que muchas veces nos quieren contar. Y para ello se plantea una pregunta que es crucial. ¿Por qué algunos mensajes convierten y se guardan en la mente de las personas? ¿Y por qué otros fracasan? ¿Cuáles son las grandes dudas que existen entre ambos situaciones, ¿no? Y es que si llevas años escribiendo copy, probablemente ya dominas las fórmulas clásicas, que si la ida, que si la paz, que si el viaje del héroe. De hecho, sabes que las historias venden mejor que cualquier otro tipo de texto, pero ¿por qué hay algunas de tus piezas que sí que funcionan y otras que no? ¿Eres capaz de identificar la diferencia? ¿Eres capaz de ver dos textos antes de que se lancen e intentar adivinar cuál va a ir mejor? Pues este libro precisamente nos intenta proponer eso. Al final, dice que nos convirtamos en unos ingenieros de la persuasión con sistemas que sean predecibles y replicables. Y creo que es lo realmente potente. Bueno, Jacobo Feijoo se define a sí mismo como un toxicómano de los conocimientos, algo que hay que aprender. Y es diseñador narrativo, experto en storytelling, en gamificación. Y tiene varios librojuegos, que son varios de esos libros, donde es una partida realmente, ¿no? Creo que es muy interesante el concepto. Yo estoy en su canal de Telegram y a mí me flipa lo que comparte. Su obsesión, él cuenta, que es descomponer las historias hasta encontrar sus patrones invariables y que son esos elementos que funcionan una y otra vez, porque si somos capaces de entenderlos, podremos desplazarlos a cualquier tipo de texto que tengamos que hacer. Para ello utiliza una metodología que integra la narratología, es decir, la ciencia detrás de la narración, la psicología y la parte ingeniera para crear un sistema aplicable que vaya desde presentaciones de balances financieros hasta novelas. Y para ello no repite teorías clásicas, sino que crea frameworks que se pueden aplicar en diferentes contextos. Al final, la idea es que si entiendes lo que hay detrás, lo vas a poder aplicar en cualquier contexto. Y para ello, él identifica tres pilares del diseño narrativo, que son, bueno, que la propuesta central se sostiene sobre tres pilares fundamentales que deben estar presentes en cualquier comunicación efectiva. Es decir, que cada vez que escribamos un texto, que cada vez que escribamos algo que queramos vender, esto sí o sí tiene que estar. Y explica que estos pilares no funcionan de manera aislada, sino que se retroalimentan constantemente y si uno falla, lo hará toda la estructura narrativa. Todo lo demás se tambaleará, por tanto es muy importante que desde el principio estén. Y es el pilar emocional, que son las motivaciones que mueven a las personas a la acción. El pilar matemático, que es la arquitectura invisible que hace que todo tenga sentido y genera tensión. Y el pilar narrativo, que la narración al final es el vehículo de la emoción que estamos trabajando. Así que bueno, vamos con el pilar 1, que es el pilar emocional, ¿vale? Al final nos dice que para que una historia motive, debe de partir de una emoción. Y para esto, Feijoo más allá de conecta emocionalmente con tu audiencia, sino que aplica el modelo SMART de objetivos a las motivaciones narrativas. Es decir, que el objetivo que busquemos tiene que estar claramente visto y debe ser específico, medible, lograble, relevante y temporal. Dice que existen 10 motivaciones... perdona, que soy un poquito riqueante todavía de la gripe, que mueven a la gente, ¿no? Y que son las motivaciones que van a mover o bien a tus personajes o bien a tus clientes y que si eres capaz de identificarlas y dominarlas, vas a tener una herramienta muy potente para la acción, que es el reto o el logro, que es el deseo de superar obstáculos y demostrar la capacidad de poder hacerlo. Es el altruismo, que es ayudar a otros o contribuir a una causa mayor que uno mismo. Es la autoexpresión, mostrando una identidad y una unicidad personal. Es la competición también, que es ser mejor que otros en algo relevante. Tenemos la visibilidad o el reconocimiento, que es ser visto y valorado por el resto de personas. El estatus, pertenecer a grupos exclusivos. La diversión, experimentar placer y entretenimiento. Y la curiosidad, descubrir lo desconocido y estar aprendiendo constantemente de ello. Y también tenemos el autocrecimiento, convertirse en una mejor versión de uno mismo. La recompensa, que es obtener beneficios tangibles y concretos. Y el honor, que es actuar según los valores que cada uno de nosotros tenemos. Bien, ahora, ¿cómo pasamos del concepto a la conversión? ¿Cómo pasamos de algo que realmente teóricamente funciona a algo que en la vida real podamos aplicar? Pues dice que tenemos que dejar a un lado un enfoque genérico como transforma tu negocio con nuestro programa y empezar con algo como aumenta tu facturación en 10.000 euros en los próximos 90 días, porque esto activa el reto y la recompensa y además es específico, es medible y es temporal, que es gran parte de la gracia de lo que tenemos por aquí. Y por ejemplo, antes de escribir tu próximo email puedes plantearte la idea de ¿cuál de esas motivaciones está activando mi mensaje? ¿Qué estoy tocando? Y te vienes a la parte inicial del vídeo y lo sacamos. Pilar 2, arquitectura matemática. Como decíamos, es el pilar que más sorprende a la parte más creativa. Porque al final muchas personas piensan que todo esto es algo artístico, pero realmente hay una estrategia detrás que es muy importante. Y tenemos la atención. El lector comienza el recorrido con mucha curiosidad. Es ese momento que hemos conseguido que nos presten atención y tenemos que mantenerla. 2, tenemos que generar una tensión creciente. Siempre tenemos que intentar que la gente siga y siga y siga manteniendo esa tensión. 3, sería el clímax, que es el punto máximo antes de la resolución del problema. Y 4, la propia resolución. Siempre tiene que haber una solución a lo que estamos planteando. ¿Vale? Entonces te animo a que pienses en las mejores películas que has visto, en los mejores libros que has leído, en las mejores historias que has consumido. Seguro que comparten esta estructura. De hecho, él nos cuenta en el libro cuál es la estructura aristotélica de 3 pasos que podemos utilizar en cualquier situación, que es acto 1, que es el planteamiento, que es la presentación del personaje, su mundo ordinario y el conflicto al que se está enfrentando. El segundo es la confrontación, que es el desarrollo del conflicto, los obstáculos crecientes y eso que lo cambia todo. Y por último, la resolución, donde se resuelve el conflicto y el desenlace que cierra la historia. Bien, también evidentemente en este libro nos habla del famoso viaje del héroe del que hemos hablado ya un montón de veces, pero que es muy, muy importante, ¿no? Y es que Christopher Blogger adaptó el trabajo de Joseph Campbell para crear una estructura narrativa aplicable a cualquier historia, que realmente es lo que utilizan las películas de Hollywood, etcétera, ¿no? Que tenemos, el personaje está en su mundo ordinario, siente una llamada a la aventura de tal manera que tiene que dejar su mundo ordinario para una misión, primeramente rechaza la llamada porque quiere mantenerse en su tranquilidad y en su conformidad, pero se encuentra con el mentor y él le motiva a hacerlo, cruza el umbral y entra en un punto de no retorno de ya no poder volver atrás y empieza a enfrentarse a pruebas, a nuevos aliados y enemigos, ¿no? Luego se aproxima a la caverna, que es el lugar más peligroso, empieza la odisea, que es la prueba suprema donde todo está en juego. Si la vence, obtendrá una recompensa, que es la que buscaba antes de partir, emprende el camino de regreso con nuevos desafíos y está la resurrección, que es básicamente que el héroe ha vuelto, ya no es el mismo que era al principio, sino que es una persona diferente y ya no puede seguir viviendo de la misma manera. ¿Vale? Bien. También habla en el libro de las 31 funciones de Prop, que es una cosa muy importante, y es que Vladimir Prop es un antropólogo ruso que analizó cientos de cuentos populares y descubrió algo revolucionario. Aunque los personajes y los contextos cambiaban, las acciones o las funciones que realizaban eran siempre las mismas. Es decir, que en todas las culturas los cuentos tienen objetivos muy parecidos, y para ello identificó una serie de patrones universales, como el alejamiento, la prohibición, el interrogatorio, la transgresión, que formaban parte de todo esto, ¿no? Y que forman parte del ADN de las historias modernas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos, por ejemplo, plantear una secuencia de emails con todo esto que estamos viendo? Pues un email 1, que es el planteamiento, que se presenta un problema, que hay una tensión baja pero que hay muchísima curiosidad. 2, agitación del problema para que se haga más urgente y la gente no pueda posponerlo. 3, hemos encontrado una potencial solución, que es el punto de esperanza. La prueba social de personas que ya han pasado por ahí y lo han solucionado. Una oferta con una tensión para que no puedas evitar estar ahí. Y la última oportunidad para poder cerrarla. Bien, el elemento número 3, el pilar número 3, es el vehículo narrativo. Básicamente, el pilar narrativo convierte esta estructura matemática de la que hemos hablado en una experiencia memorable. Es el lenguaje, es el tono, son los arquetipos, el conflicto, es todo lo que forma parte de esa capa narrativa. Bien, y para ello tenemos que entender que sin conflicto no hay historia, porque esto determina quiénes son tus personajes, qué valores representan y qué mensajes transmiten. Y tu cliente tiene un conflicto, que es lo que le impide alcanzar ese resultado. Uy, no sé por qué no va. Vale, ahí. Y los arquetipos son personajes universales que resuenan en la mente del cliente y que son fáciles de identificar. Los arquetipos los definió Jung en su momento, Carl Jung, que era un psicoanalista, y básicamente decía el héroe, que es valiente, busca demostrar su valía. De hecho, te reto, mientras los vamos contando, a que pienses en marcas y empresas que hacen cosas parecidas, ¿no? El sabio, que busca la verdad y comparte el conocimiento con generosidad. El explorador, que anhela libertad, autenticidad, nuevas experiencias. El rebelde, que está en contra del status quo. El mago, que transforma la realidad y cumple sueños con su visión. El amante, que busca intimidad, pasión y conexión profunda. El bufón, que aporta alegría, rompe tensiones y usa el humor de manera inteligente, el inocente, que es optimista, que busca la felicidad y la simplicidad de manera auténtica, el cuidador, que protege, nutre y sirve a otros de manera completamente desinteresada, el gobernante, que busca el control, el orden, el liderazgo con responsabilidad, el creador, que es innovador, construye cosas nuevas y duraderas, y el hombre ordinario, que busca pertenencia. ¿Vale? Y hay marcas, como te decía, que pensaras que se representan con estos arquetipos. Por ejemplo, Apple siempre ha sido el creador y el rebelde, el contra del status quo. Nike tenemos el héroe, con Dove tendríamos el cuidador y con Red Bull el explorador, por ejemplo. Entonces, es importante que como profesionales definamos cuál es el arquetipo de nuestra marca para dar coherencia a todo nuestro contenido. Y ya no solo para saber qué sí hacer, sino también qué no hacer. ¿Vale? Y creo que esto es muy importante para poder tenerlo. Por ejemplo, podríamos hacer una VSL con todo esto a nivel narrativo con un gancho, la comprensión de la situación, la agitación del problema, presentar una solución, autoridad y prueba, la oferta y urgencia. Si te das cuenta, la misma estructura todo el rato. Bien, o con una landing page podríamos hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces creo que esto es muy, muy interesante. Pero sobre todo lo que quiero que te quedes ahora es cómo podemos gestionar esta tensión narrativa y qué podemos hacer para aumentarla. Y para ello, por un lado, tenemos los cliffhangers y los open loops, y es que en las comunicaciones que hagamos siempre dejemos algo que sea muy potente para el próximo comunicación que tenemos. Esto es como los capítulos de las series, ¿no? Yo me he acabado hace poco Stranger Things y en la última temporada te iban dejando siempre una cosa abierta para que siguieras viendo después, ¿no? Que dosifiques la información, por un lado, para que se pueda entender y por otro lado, para generar más curiosidad, que constantemente estés construyendo el conflicto en cada pieza de contenido, que anticipes lo que se viene y que haya giros inesperados, ¿no? De hecho, también define algunos errores muy habituales, que es que no hagas de la marca el héroe, sino que el héroe tiene que ser la persona que es tu potencial cliente, tu marca es el mentor, que no haya tensión narrativa en lo que estés haciendo y que no haya esos picos que haga que la gente tenga interés, que hables de transformaciones y que no pongas CTAs a competir constantemente, ¿no? También que todo lo que prometas tenga una prueba, que no sea muy predecible lo que se viene porque la gente pierde interés y que sea lo más específico posible para evitar que la gente lo vea como algo generalista. ¿Vale? Entonces, creo que al final lo que tienes que hacer con esto es pasar de un artesano a un ingeniero de la persuasión, a un copywriter tradicional que depende de la inspiración divina, de que hay muchos elementos aleatorios, que no sabe por qué algo funciona, aquel que aplica sistemas científicos irreplicables, que tiene resultados predecibles y medibles, que diagnostica los problemas con precisión, que escala y replica éxitos constantemente y tiene una metodología y una estructura. Así que aplícalo hoy y me cuentas qué tal ha funcionado. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, deja un me gusta, suscríbete, compártelo y ya sabes que puedes ir ahora mismo a las notas del programa para apuntarte completamente gratis a la lista de correo donde cada día te envío nuevos consejos y ideas y estrategias. Así que nada, nos vemos mañana.